Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto reencontrarnos nuevamente en este programa del Plan Agropecuario en este sábado 15 de febrero, promediando el segundo mes del año en pleno verano, faltando poco para que comience el otoño, pero con algunas temperaturas que se hacen sentir y que, de acuerdo a algunas expresiones, algunos datos que tenemos de productores y técnicos del interior, viene siendo despareja la situación. De acuerdo a la zona, y bueno, hay que tener en cuenta algunas variables importantes para que los animales puedan transitar esta estación y lo que queda de ella con cierta comodidad, teniendo en cuenta el bienestar animal, brindarle las condiciones necesarias para que la performance productiva de los animales, del ganado vacuno, sea lo mejor posible. Hoy vamos a estar conversando sobre este tema con Emilio Duarte, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Salto. Con él vamos a estar charlando sobre algunas medidas de manejo a tener en cuenta fundamentalmente en situaciones de estrés hídrico, algo que venimos, un tema que venimos tocando desde hace un tiempo, pero nos parece muy importante. En este caso, hablando fundamentalmente también sobre cómo debe ser el manejo de las aguadas en situaciones de calor, cuando la humedad es alta y las temperaturas son altas. También vamos a estar compartiendo un audio del ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien hizo un análisis de las carpetas verdes de los productores del norte del país en el marco de la jornada del CRILU, que se realizó sobre fines del año pasado, pero gentilmente INEA nos cedió este audio que tenía en su página web, y bueno, lo queríamos pasar porque nos parece interesante, de acuerdo a la sugerencia de algunos productores que estuvieron presentes en esa charla que dio el ingeniero Molina en el marco de la entrega de animales del CRILU, que fue realizada sobre mitad de diciembre, pero creemos que todavía es muy actual, en tanto son los resultados de las carpetas verdes del norte. Así que, sin más que agregar, vamos directamente a los protagonistas. Bueno, como decíamos, íbamos a estar conversando con Emilio Duarte, ya que nos encontramos en pleno verano, en un momento complejo para la producción agropecuaria, principalmente para la ganadería. ¿Cómo sobrellevar esta estación, el calor, la humedad, para mantenerlos o mejorar su performance, la performance de los animales?
Bueno, estamos en verano, es una estación en donde normalmente se dan situaciones críticas, en donde los animales pueden estar pasando diversos estrés. En primer lugar, vamos a comentar que el bienestar animal está muy, muy relacionado con la producción animal. Todo lo que es infraestructura que mejore el bienestar animal, el bien pasar de los animales en el campo, en estos sistemas nuestros que son a cielo abierto, van a influir positivamente en la producción. Entonces, bueno, verano, condiciones del bienestar animal. Los animales deben de tener el alimento suficiente, ¿tá? No solamente para pasar bien, sino para producir. Uno de los factores principales, agua de bebida en cantidad, en calidad y en ubicación, de manera que les permita acceder al consumo de agua que piden para producir. El tema sanitario, y el tema de manejo. O sea, si nosotros podemos brindarle al animal esas condiciones de bienestar animal, dándole comida, agua, sombra, sanidad y manejo, vamos a estar direccionados a producir cercano a los objetivos. El tema de sombra va directamente relacionado al estrés calórico. Esto está determinado por temperaturas elevadas, humedad relativa también alta, y que esas condiciones se siguen desde el día a la noche. O sea, cuando la noche no permite al animal reponerse del calor del verano, pueden darse situaciones que, por un lado, disminuye la producción, todo el desempeño, incluso puede llegar a la muerte. ¿Tá? Por lo tanto, el tema sombra, la herramienta que tenemos para solucionar el tema de la temperatura y la radiación solar. Estas obras no se realizan de un día para el otro, hay que planificarlas, lleva tiempo, lleva dinero, por lo tanto la propuesta desde el Plan Agropecuario es realizar una planificación acorde a las posibilidades del predio. Por otro lado, en el verano también podemos ver falta de agua. En aquellos predios en donde esta situación no está del todo solucionada. Hay muchos establecimientos en el Uruguay que sí ya han llegado a estar en una situación acorde a las necesidades de los animales. El tema del consumo potencial del agua está relacionado a varios factores. En primer lugar, también al tema ambiental. Cuanto más temperatura haya, más consumo de agua van a exigir los animales. Después, a condiciones del animal mismo, o sea, la categoría de los animales, eso va muy relacionado al estado fisiológico. Vamos a imaginarnos dos extremos, una vaca con ternero al pie, produciendo leche, y una vaca seca. Bueno, la vaca en una situación de producción de leche pide una cantidad de agua bastante mayor a la misma vaca cuando está en una situación de no estar lactando, digamos. Y después hay otros factores que son los que nos competen a nosotros, los técnicos y los productores, que van hacia la infraestructura. O sea, esa cantidad de agua debería de estar bien ubicada, debería estar en una cantidad y calidad acorde a los requerimientos y debería de estar situada, ubicada de manera que al animal no le cueste demasiado recorrer grandes distancias para acceder a ella. ¿Tá? Por lo tanto, tanto la sombra como el agua y las subdivisiones están muy interrelacionadas y la planificación de estas obras debiera de ser planificada de manera conjunta, anticipada y realizadas de manera que cumplan con la función en los momentos críticos, en los momentos que la demanda es mayor. En el verano es esa estación, ya que coincide que las temperaturas son elevadas, las categorías están en altos niveles de producción o amamantando o pretendiendo que tengan muy buenos desempeños en el engorde, por ejemplo, y además también coincide en donde las pasturas están ya más sazonadas, más florecidas, de una calidad menor, por lo tanto hay menor contenido de agua en el alimento, también la demanda de los animales va a ser mayor.
Si tenemos en cuenta las fuentes de agua, no desconociendo que ya es tarde para tomar algunas decisiones de planificar o comenzar a hacer una fuente de agua, que en realidad en esta estación seguramente no va a estar acumulando agua suficiente.
En cuanto a las fuentes de agua, bueno, existen naturales, también las podemos clasificar como buenas o no tan buenas. Una fuente natural de agua buena es aquella que no se corta en el verano, o sea que puede estar todo el verano brindando buen caudal y calidad. En el Uruguay estas características son muy buenas, tenemos condiciones comparativas muy buenas, no hay de recorrer más de 3 kilómetros sin cruzarse con una muy buena cañada. Igual, dentro de los establecimientos, muchas veces, algunos potreros, especialmente cuando pretendemos aumentar sensiblemente el número de potreros, algunos de ellos pueden quedar sin agua o con fuentes falsas, digamos, donde en los veranos se pueden secar. Entonces, luego de agotar las fuentes naturales, sin duda que tenemos la alternativa, la posibilidad de pensar en fuentes artificiales, clásicas, los pozos semisurgentes o los tajamares. Cualquiera de esas dos alternativas puede ser muy buena según el caso en particular. Hay establecimientos en donde los acuíferos son buenos, interesantes y solucionan, y en algunas áreas no, y hay topografías que permite hacer obras como tajamares de muy buenas características, que permite que en sequías prolongadas el agua de los tajamares no se agote. Entonces, en este caso hay que hacer un estudio predio a predio, primero identificar cuáles son las alternativas que se adaptan mejor a la situación en particular. Y en todas ellas hay que hacer un análisis de la cantidad, de la calidad y la ubicación, ya hablando ahora del sistema de abrevadero, ya que las obras artificiales siempre requieren llevar el agua hacia el bebedero. Por lo tanto, muchas veces tenemos que dimensionar y ubicar obras como tanques australianos, cañerías de conducción y bebederos. Otra fuente de agua natural son las vertientes. Hay muchas zonas en donde las hay y muy buenas. Hay que identificarlas, tratar de aforar, también tener el dato de que son fuertes también en las estaciones de verano y en la sequía, y a partir de esa certeza lograr acondicionar la vertiente de manera que los animales no entren a abrevar directamente hacia ella, sino que llevar su caudal hacia los bebederos. Es otra fuente natural muy interesante para agua de abrevadero. Existe en muchos lugares, en general no es tan utilizada, o sea que también se propone identificarlas, poder aforarlas, ya que sobre estas la inversión es verdaderamente menor, y muchas veces existen vertientes que tienen el caudal necesario como para los animales de todo el predio. Ahora bien, cuando pensamos en obras artificiales, sin duda que el momento de hacerlas es cuando no existe sequía, cuando no existe la falta de agua, ya que en el momento que tenemos la falta de agua, muchas de las alternativas ya no son viables. Por ejemplo, un tajamar realizado en una sequía no soluciona el tema hasta que llueva y se llene. Por lo tanto, todas estas obras debieran ser planificadas en un periodo de mediano plazo. Todas estas obras requieren una inversión importante, por lo tanto, debieran de ser bien pensadas y realizadas con tiempo.
Los tajamares en esta época se pueden complicar si pensamos estrictamente en la calidad de agua. ¿Qué podemos hacer?
En el caso de los tajamares, es muy importante tenerlos cercados, que los animales no accedan directamente a tomar agua de los mismos, ya que en momentos de sequía esto va a agravar la situación, ya que los niveles más bajos, luego de la sequía, serían seriamente contaminados, por lo que baja mucho la calidad. Por lo tanto, los tajamares se proponen que tengan un alambrado perimetral, cañería dispuesta sobre el terraplén, por debajo del terraplén, que vayan directamente a los bebederos. Esto es bastante importante, estas obras, tenerlas en cuenta en la planificación, y sin duda en el caso de los tajamares, la capacidad del mismo es muy importante, la profundidad de agua de igual manera, ya que la evaporación de la radiación y temperatura directa del sol en el verano se lleva prácticamente un centímetro de altura de agua por día. Por lo tanto, tenemos que dedicarle el metro superior del agua del espejo del tajamar tenemos que dedicárselo a la radiación y el resto es para el abrevadero de los ganados. Por lo tanto, las dimensiones del tajamar y el diseño, también teniendo en cuenta la cuenca de aporte y las obras de vertedero, que es lo que permite la evacuación del agua luego que el tajamar se llena, son prácticas muy importantes y eso define el éxito. Muchas veces los tajamares están mal evaluados, pero especialmente por estar mal dimensionados. Entonces, cuando el vertedero no da, el agua de exceso pasa por arriba y lo rompe. Si la cuenca de aporte es chica, demora muchísimo en llenarse. Y si el tajamar es chico, en un verano normal nos va a dejar sin agua. Por lo tanto, el rol del ingeniero agrónomo y algunos otros profesionales diagramando este tipo de obras es fundamental.
Más que claro lo que nos dice Emilio, quedaron claros varios de los aspectos a tener en cuenta en esta estación y seguimos machacando y machacando porque nos es de interés. Pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario. Se va a estar realizando este lunes, va a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de mejoramientos extensivos dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tendrá una duración de 5 semanas. Iniciará el 2 de marzo. Así que, como decíamos, las preinscripciones estarán abiertas hasta la medianoche del 17 de febrero, o sea, de este lunes, a través de la página web del Plan Agropecuario. Se encuentran abiertas para... Se va a estar realizando y comenzando el curso sobre producción ovina intensiva. Todo lo que se necesita saber. Este curso se va a estar llevando a cabo en la cooperativa San Pedro, en esa zona del departamento de Colonia. Comenzará a las 8 de la mañana, se realizará durante 3 jornadas de mediodía en febrero, mayo y agosto. La jornada Preparando el Otoño se realizará en el predio del grupo El Arranque, en el departamento de Río Negro. Esta jornada, que tiene como pregunta guía, ¿qué desafíos ven los productores? El pasto, el ganado, la sanidad, la infraestructura. Este predio, que pertenece al Instituto de Colonización, se ubica, como decíamos, en el departamento de Río Negro y se va a estar desarrollando la actividad el 21 de febrero a las 8:30 horas. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia 2020. Estas inscripciones van a estar cerrando el 16 de marzo. Tiene una duración de 8 meses, es semipresencial. El inicio será el 30 de marzo. El periodo de inscripciones, como decíamos, es hasta el 16 de marzo a través de la página web del Plan Agropecuario. El 20 de abril se dilucida, o ya tenemos planificado, el seminario del libro al potrero y del potrero al libro, este seminario sobre campo natural, donde se van a presentar las metodologías y principales resultados del FPTA de pasto a carne que realizó la Regional Litoral Norte en los departamentos de Paysandú, Salto y Artigas. Va a estar comenzando a las 13:30 horas en el aula magna de la Universidad de la República en Rivera 1350 en la ciudad de Salto, como decíamos, el 20 de abril.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Como comentamos, el ingeniero agrónomo Carlos Molina participó en la jornada de entrega de ovinos del CRILU en Tacuarembó, finalizando el mes de diciembre. Y la charla en la que participó tuvo como eje central el análisis de las carpetas verdes de los productores del norte del país. Estas carpetas verdes que tradicionalmente presenta sobre esa fecha el Plan Agropecuario, donde se evidenciaron cómo los sistemas de producción de lana finas hicieron la diferencia y mejoraron los ingresos. Lo mismo, pero vamos específicamente a la nota que nos cedió el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Esta nota tiene parte de los contenidos de la charla del ingeniero Molina.
Bien, compartimos información en esta oportunidad relacionada a empresas que tienen ovinos y que tienen ovinos con producción de lana fina. Y lo que hicimos fue mirar el componente de lana fina, cómo pesaba en el producto de las empresas y cómo pesaba en el resultado, qué importancia tenía en el resultado de las empresas. Y bueno, en empresas fundamentalmente de basalto, con restricciones de tipo de suelo, de calidad de suelo, lo que identificamos en las empresas que el plan monitorea desde hace casi 20 años es que aquellas empresas que tienen un componente de lana fina en su producto siempre se destacan por mejores resultados que aquellas otras, sin hacer un juicio de valor, que aquellas otras que por distintos motivos tienen un componente de lana y de ovinos, pero no volcados a la lana fina. Y en esta oportunidad también lo que mostramos, lo que compartimos fue lo que nosotros siempre decimos que es el objetivo final del programa de carpetas verdes del Plan Agropecuario. Una institución de extensión lo que pretende identificar, más allá de los resultados de lo que hacen los productores, el cómo los productores logran esos resultados. Entonces profundizamos en un caso de basalto, un productor de 600 hectáreas, básicamente productor familiar, con ovinos, con vacunos, con cría de vacunos, cría de ovinos, con una fuerte complementariedad de las especies, no competencia de especies, sino complementariedad de vacuno con el lanar, y que además ha incursionado en un proceso de afinamiento de su lana, que en 10 años aproximadamente bajó de algo más de 20 micras a 16 micras y media. En ese proceso de afinamiento ha tenido realmente un incremento en el resultado realmente importante. Incremento en el resultado que le ha permitido prácticamente que triplicar el ingreso con prácticamente los mismos costos, aprovechando por supuesto los buenos precios de la lana fina, por supuesto que sí, pero si hacemos el comparativo, ¿qué hubiese pasado con esa empresa si se hubiese quedado en la finura anterior? Hubiera incrementado en algo el ingreso, pero nunca hubiese incrementado el ingreso tres veces. Entonces el componente de la lana fina paga cuando los precios acompañan, como hasta la zafra pasada, pero también paga más el componente de la lana fina, aunque los precios no acompañen, porque la lana fina ha tenido un crecimiento mayor que las otras lanas, más allá que hayan tenido altibajos los precios de cualquier finura. Pero en estas empresas, al menos que nosotros monitoreamos, siempre aquellos productores que han tenido lana fina se han defendido mejor en eventos de mercado positivos, pero también en eventos de mercados negativos. Y al respecto a lo que hace este productor en ese proceso de afinamiento, de más de 10 años o 10, 12 años de bajar prácticamente que 4 micras, ha logrado ese afinamiento, pero sobre todo sin perder productividad individual, logra algo así como 4 kilos por animal, sin perder productividad por hectárea, logra 7 kilos de lana fina por hectárea, y sin perder producción de carne, que muchas veces está esa aparente contradicción, afino pero pierdo productividad en carne, no, logra en el orden de los 30 kilos de carne ovina por hectárea. Entonces, en este proceso de afinamiento que le ha llevado trabajo, que le ha llevado dedicación, que hay que estar, que hay que ajustar los procesos, que hay que ajustar la sanidad, que hay que ajustar todo el manejo, que implica una inversión de tiempo importante, no distinta a otras producciones, por supuesto, no hay más trabajo, hay el mismo trabajo, pero hay una dedicación importante. En este proceso de 10, 12 años, el productor ha logrado, como decía al principio, prácticamente que triplicar el ingreso. Entonces, el mensaje final que tratamos de compartir con los productores en esta oportunidad fue que la genética está, los conocimientos están para ser aplicados, las tecnologías están, es una cuestión de que el productor se decida y que lo haga, quiere decir que gestione los procesos con información objetiva, que la lana fina siempre termina pagando más.
Estos productores están como más blindados a determinadas circunstancias, a circunstancias puntuales.
Sí, sí, están más blindados. Nosotros decimos tienen más capacidad de adaptación. Logran armar una empresa que tiene más flexibilidad, que es más sólida, que le permite, como en estas dos zafras pasadas de lana, aprovechar muy buenos precios y tener muy buenos ingresos, pero también le permite, que tal vez es más importante que eso, resistir mejor malos momentos. Por supuesto que las secas las afectan, por supuesto que sí, y más en un campo de basalto, obviamente, pero una caída en el mercado del precio, como está sucediendo ahora, igualmente las defiende, porque nosotros creemos que pasa de producir un commodity como es la lana en general a producir una speciality, que es la lana fina, que a pesar de vaivenes del mercado, en este caso que anda en el entorno de las 16 micras y media, ha logrado vender lana en el entorno de los 14, los 15 dólares por kilo de vellón. Entonces, en momentos buenos, pero en momentos malos, aunque baje, nunca lo va a dejar a pie. Entonces, es más sólida, es más robusta, tiene más capacidad de soportar los eventos adversos, que es lo importante, y aprovecha mejor los buenos momentos.
Se nota una tendencia, sobre todo hablando de los campos de basalto, ¿no? De afinar, de buscar ese producto diferencial.
Las empresas que nosotros monitoreamos tienen fino, pero están en ese proceso de afinar un poco más. Porque, como decía al principio, queda claro que la genética para afinar está, que los conocimientos para aplicar en la producción están, y sobre todo esa complementariedad de afino, pero no pierdo lo otro, no pierdo carne, no pierdo animales de buen tamaño, no pierdo productividad individual. Entonces está todo ese conjunto de componentes del resultado que hacen que los productores sigan en ese camino de seguir afinando.
Sin duda que hay cosas por hacer y cosas muy positivas que el rubro aporta.
Sí, nosotros mostrábamos un par de fotos no muy agradables, por supuesto, de abigeato, de problema de perros, de daño fuerte en las majadas, que todos los productores saben que están presentes, pero igualmente nosotros decíamos que eso, por supuesto, hay que resolverlo, obviamente que sí, pero igualmente con esas situaciones, este proceso de afinar siempre termina pagando.
Bueno, queda más que clara la influencia de los ovinos y de los ovinos productores de lana fina, como se pudo escuchar en esta nota, en esta entrevista tomada de la página de Iña. Pero nosotros tenemos que despedirnos. Nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí en Radio Carve, con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.